Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente intenso, podremos decir, Vito, sí. Porque vamos a hablar de abuso sexual infantil. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muchas gracias, Vito. Es un gusto estar contigo. Y bueno, sí, muchas veces no sabemos cómo abordarlo con el niño o con la niña, en qué lugar tenemos que ponernos nosotros. Y en ese sentido, Alicia Casas, que es psiquiatra y trabaja justamente con estos temas, uh-huh. Ella nos va a dar algunas pautas para tener en cuenta. Y vamos ya con la entrevista. Dale. Porque es extensa y muy aprovechable. Dale. Así que les pedimos que queden con nosotras. Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Este es el tiempo de la entrevista en Entre Amigas y hoy nos acompaña, bueno, una nueva amiga, Alicia Casas, que nos va a estar hablando sobre abuso sexual. Y te agradecemos mucho, Alicia, por estar con nosotros. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Gracias a ustedes.
Bien, Alicia, ¿podrías presentarse para que nuestras amigas la conozcan un poco más?
Muy bien. Yo soy médica psiquiatra. Y trabajo desde hace 25 años en el programa Claves, que es un programa de Juventud para Cristo de Uruguay, y que está orientado a desarrollar propuestas para prevenir el abuso sexual y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. La página web es claves.org.uy, y ahí pueden ver si les interesa el tipo de propuestas que hacemos.
Sin duda, si hay diferentes programas, ¿no?, que están... están funcionando con esos objetivos. Alicia, ya metiéndonos en el tema del abuso sexual, me gustaría preguntarle qué es, porque muchas veces hay tipos de abuso sexual que las personas no consideran y hay como un desconocimiento, ¿no? Como una idea medio general de lo que de lo que es, pero nada en concreto.
Mira, de una manera muy sintética podemos decir que el abuso sexual hacia niños, niñas o adolescentes es la imposición por parte de un adulto o también de un adolescente de una conducta de tipo sexual. Lo más resumido sería la imposición de una actividad de tipo sexual a un niño, niña o adolescente. En general se hace a través del chantaje, de la seducción, de las amenazas, de los engaños, y suele darse, en la inmensa mayoría de los casos, en el contexto de personas conocidas o de confianza.
Alicia, ¿qué señales hay para detectar que un niño, niña o adolescente esté padeciendo abuso sexual?
Mira, una de las dificultades en este tema, que como el abuso muchas veces se da por parte de personas de confianza, esto hace que los niños, por ese vínculo afectivo que hay, y porque el agresor se ocupa de hacerlo sentir así y creer así, muchas veces se sienten culpables y responsables de la situación de abuso, se sienten avergonzados, tienen miedo, y eso hace muchas veces que no hablen. Otras veces no hablan porque están amenazados, porque están chantajeados, y realmente cuando logran hablar, porque una persona en el entorno ha generado un vínculo de confianza y de aceptación, y de alguna manera ese niño o esa niña percibe que esa persona le va a creer, aunque él piense que haya hecho algo que está mal, o que sea sucio, que sea vergonzoso. Entonces, bueno, poder tener vínculos de confianza con los niños, estar atentos. Cuando hablamos de cómo darse cuenta, a veces hablamos de los indicadores, de situaciones que señalan o nos muestran que algo por el estilo puede estar cambiando. La mayoría de los indicadores son bastante inespecíficos, pueden corresponder a muchas cosas que le estén pasando a los niños. Pero hay algunas cosas que son muy, muy importantes y que a veces no son tomadas como indicadores. Quizá lo primero, el primer indicador, es un niño o una niña que habla de una situación de abuso sexual, con sus propias palabras, a su manera, a veces parcialmente, de a poco, pero tenemos que tomar eso en cuenta como el principal indicador. Un niño o una niña que cuenta con una situación que nos aboca, que nos evoca algo de ese tipo. En segundo lugar, los cambios, ¿no? O sea, si nosotros estamos en contacto con niños o niñas y observamos y vemos cómo es su vida cotidiana en la escuela, en la casa, con el estudio, con los juegos, muchas veces lo que uno puede observar es el cambio. O sea, hay un cambio. Este cambio muchas veces se observa en la escuela, ¿no? la inflexión escolar, el cambio escolar, un niño o una niña que de repente va muy bien y de repente le empieza a ir mal, o que estaba muy contento y deja de estarlo, o que dormía bien y deja de dormir bien, o que jugaba mucho y dejó de jugar, o sea, los cambios en la vida de los niños. Y algunas cosas que son un poco más específicas que también tienen que hacer llamar la atención, son, por ejemplo, conductas sexualizadas en niños o niñas que no las tenían previamente y que uno no encuentra otras explicaciones en por supuesto, indicadores, si hay indicadores físicos, son muy importantes, pero es en la menor cantidad de los casos. O sea, algún tipo de lesiones o infecciones recurrentes en la zona vaginal, en la zona anal, y, por supuesto, cosas que rompen los ojos como enfermedades de transmisión sexual o como embarazos muy, muy, muy tempranos, pero son en la minoría de los casos. En la mayoría de los casos lo que se puede observar es el relato del niño y el cambio en lo que es la vida normal del niño.
Y al encontrarnos en una situación como esta, es un terreno muy difícil de pisar, ¿no? ¿Cómo abordar una situación como esta? ¿Cuáles son los consejos para poder abordar una situación de abuso una vez que está, bueno, confirmada, digamos?
Mira, cuando un niño nos cuenta, una niña, una situación de abuso, quizá, obviamente, nosotros entramos en crisis porque es algo que nos impacta mucho, ¿no? Y a veces las primeras acciones son tremendamente terapéuticas. Las primeras acciones que ese adulto de confianza pueda desplegar son muy importantes. Cuando un niño o una niña cuenta algo, de alguna manera, es como que nos ha elegido para hacernos depositarios de algo que le ha costado mucho seguramente contar. Entonces, quizá el primer gesto, y que parece sencillo pero no lo es creer lo que el niño o la niña nos está contando. Hoy sabemos que la inmensa mayoría de los niños y niñas que hablan de situaciones de abuso sexual corresponden a situaciones reales que pueden ser certificadas por otras vías, y que es pequeñísimo el porcentaje de relatos que no corresponden a la realidad. Entonces, en primera instancia, creer y tratar de mantener la calma, tratar de controlar nuestra ansiedad, no entrar a preguntar como desesperado si pasó esto, si no pasó. O sea, si nosotros nos perturbamos y mostramos muchísima perturbación, es muy probable que ese niño o esa niña se retracte, y son muy comunes las retractaciones, y digan, no, en realidad esto no pasó, en realidad lo tenía, en realidad le pasó a otra persona, en realidad lo vi en la televisión. Entonces, creer, en primer lugar, tener una actitud de escucha. No necesariamente tenemos que saber todo, porque ahí nosotros no somos peritos. Lo que tenemos que saber es algunas cosas muy pequeñas que nos son útiles, porque ahí nuestra responsabilidad empieza a ser proteger. O sea, el objetivo de cualquier tipo de intervención o de cualquier cosa que hagamos, tenemos que tenerlo claro. Quizá lo primero es asegurar, bueno, que el abuso se interrumpa. Eso es como lo primero. Y parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Pero quizás es la primer meta, asegurar que el abuso se interrumpa. Y en segundo lugar, asegurar la reparación de las consecuencias que ese abuso pueda tener, haber tenido en la vida de ese niño, niña o adolescente, y también de las consecuencias de la revelación que eso pueda tener. Entonces, creer, pensar cómo esto se detiene y cómo ayudamos a la reparación de las consecuencias. Nosotros, si somos un papá, un mamá, un educador, un alcohólico, una maestra, lo que precisamos saber, porque precisamos activar algún mecanismo de protección, por ejemplo, es saber, ¿esto que me está contando está ocurriendo ahora o es parte del pasado? ¿Es algo que ocurrió hace 2 años cuando fue a visitar a fulano? ¿O es algo que está ocurriendo hoy y hoy de noche va a ocurrir nuevamente si yo no hago algo? Eso sí lo tenemos que saber, porque las determinaciones que vamos a tomar van a ser diferentes. Otra cosa que tenemos que saber es qué tipo de amenaza utilizó el agresor. Preguntando, por ejemplo, bueno, a ver, fulano, ¿qué te dijo que iba a pasar si tú contabas? Porque algo le dijo seguramente. ¿Y por qué precisamos saber eso? Para desactivar esa amenaza. Quizá la persona le dijo, nadie te va a creer, ¿no? O quizá le dijo, nadie te va a querer más, o tu mamá nunca más te va a querer, o te van a echar de la escuela, o todos los vecinos y los compañeros de la escuela se van a enterar, o voy a matar a tu mamá o a tu papá. Tenemos que saber qué amenaza utilizó el agresor para desactivarlo. Y también preguntarle al niño, bueno, ¿de qué cosas tiene miedo? ¿Qué cosas le dan miedo? Pueden ser de naturaleza muy diferente y tenemos que hacer un ejercicio muy importante de escuchar, a ver si podemos hacer algo en ese sentido. Tenemos que saber también, quizá, bueno, si hay otra persona en peligro, hay otro niño, otra niña que esté en peligro, si que está abusándose la persona que está diariamente al cuidado del niño. Bueno, tenemos que hacer algo porque hay otros niños que están en peligro. Entonces, primero creer es como la primera gran meta, la segunda gran meta, proteger, ¿verdad? Y la tercera, asegurar la reparación de las consecuencias. Y como esto es algo muy complejo, tenemos que pensar que no podemos estar actuar solos o solas, que quizá tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con dos o tres personas, y es importante decirle al niño, mira, a ver, ¿qué te parece? Mira, ¿qué te parece si buscamos otra persona que nos ayude? Porque no podemos hacer las cosas a espaldas de los niños.
Claro.
A ver, ¿qué te parece si le contamos a fulano o a menana para que nos pueda ayudar a pensar qué es lo que vamos a hacer? Tiene que ser en lo posible con su consentimiento. Cuando le preguntamos al niño también, preguntarle, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú querés que pase? ¿Qué es lo que tú querés que yo haga? No porque vayamos a hacer exactamente eso, pero tenemos que saber qué es lo que quiere. Quizá lo único que quiere es que sepa que eso ocurrió hace mucho tiempo y que es algo del pasado y que simplemente le creamos. Quizá quiere que le ayudemos a contárselo a la mamá. Quizá quiere no ver nunca más a esa persona. Quizá quiere saber, bueno, si está... que si su cuerpo está mal, ya estropeado o vaya a saber qué, ¿no? Sí. Entonces, tomar en cuenta lo que los niños o las niñas tienen como expectativa de nosotros. Después veremos si podemos ajustarnos a eso o no, pero tratar de hacer las cosas de la mano del niño. Es como que el niño cuando nos comenta algo de ese tipo, nos cuenta algo de ese tipo, es como lo que nos extiende la mano, ¿no? Y nosotros agarramos esa manita. Nosotros no somos necesariamente expertos en abuso ni nada, pero somos expertos en confianza de ese niño. Ese niño nos eligió. Y bueno, de alguna manera iremos con él o con ella de la manito a través de todos los pasos que haya que seguir. E iremos explicando cada paso, vamos a hacer esto por tal cosa y por tal otra. Ahora vamos a hacer tal cosa por tal cosa y por tal otra. Los niños entienden absolutamente todo si les explicamos y si comprenden las razones por las cuales hay que hacer determinadas cosas. Y disminuye muchísimo la ansiedad el que podamos explicar bien cada paso y las cosas que hacemos para su protección. Si alguien tiene que irse, debe ser el agresor, no en cualquier contexto, sea en el contexto de la casa, sea en el contexto de la institución, sea en el contexto de la iglesia, sea en el contexto del club, la persona que no tiene que pagar las consecuencias de ese Y a veces nos equivocamos en eso, porque termina pagando las consecuencias el niño o la niña.
Una cosa que me gustaría preguntarle a Alicia es, justamente hablaba de la reparación o del después, ¿no? De alguna forma, ¿qué cosas es necesario hacerle saber al niño en el después, ¿no? Porque es una marca que sin duda... va a quedar de por vida, pero no necesariamente tiene que estar toda su vida condicionada a esta situación que le pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es importante decirle, transmitirle, mostrarle a ese niño que sufrió abuso? Ya,
eso que vos decís es muy importante porque, a ver, no podemos transmitir justamente esto es algo que te marcó toda la vida y que determina tu vida. No, es todo lo contrario. La experiencia también nos muestra eso, o sea, de alguna manera es como la metáfora de un accidente. Yo utilizo muchas veces ese ejemplo. Bueno, esto es como un accidente que no debió ocurrir, pero ocurrió, pero bueno, nos vamos a recuperar de eso y vamos a seguir adelante. Ese es el mensaje. De esto nos vamos a recuperar y vamos a seguir adelante. Justamente, la vida no tiene que estar centrada en esto. Más allá, tenemos que mostrar siempre una visión esperanzadora. Si nosotros miramos a un niño que ha sido abusado como un niño que tiene la vida arruinada, probablemente el daño ahí lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos que mirarlo como un niño que ha sido víctima de algo malo que han hecho otros adultos, pero que eso no puede determinar el daño. Y a veces somos las personas del contexto a las que terminamos haciendo el daño. Porque terminamos convenciendo al niño de que esto te cambió la vida, te alteró la vida, te dejó la marca para siempre. Uno no pierde la memoria de las cosas que le han pasado. Pero las cosas que han pasado quedan en el pasado, ¿ah? Tienen que quedar en el pasado. Y acá es muy importante poder saber que en realidad para todos los niños que han sufrido experiencias de abuso sexual, yo creo que ameritan una evaluación, ¿ah? Uh-huh. Una evaluación psicológica, psiquiátrica, una médica, una evaluación que nos permita, orientar hacia dónde debemos ir. Quizá haya un trastorno que es muy habitual, que se llama trastorno de estrés postraumático, que necesite ser tratado. O sea, la evaluación te va a decir, bueno, ¿qué es lo que necesita este niño? Este niño, esta niña necesita un tratamiento de tal tipo, con tal orientación, lo que necesita es tal cosa, tal otra. O sea, el tener una evaluación nos permite saber hacia dónde tenemos que ir con ese niño o con esa niña. A veces no hay manifestaciones inmediatas, pero puede haber a largo plazo, o sea, puede haber eventos de vida que después como que reactiven estas situaciones. Exacto. Y no es raro ver de repente personas que han tenido abusos en la infancia y que aparentemente, bueno, los han superado bien y han seguido con su vida, porque el objetivo es ese, seguir con la vida, ¿no? O sea, es como el foco en la resiliencia, ¿no? O sea, tropezamos, nos caemos, pero nos levantamos y seguimos. A veces pasa que cuando la gente crece de repente, o cuando tiene un hijo, cuando tiene una pareja, se da cuenta que hay algo del pasado que todavía está jorobado, ¿tá? Que todavía está molestando. Y entonces ahí hay que pedir ayuda nueva. O sea, si el abuso está en el pasado, pensando en los oyentes, ¿no? En los oyentes, como adultos, ¿no? Que es muy frecuente que muchísimas personas tienen historias de abuso. Si yo me doy cuenta que ese abuso es parte de mi pasado, bueno, quizás es parte de mi pasado, no joroba mi presente. Pero si me doy cuenta que esa experiencia molesta en mi presente, bueno, ahí tengo que pedir ayuda. O sea, si el abuso de mi infancia es parte de mi presente como adulto, tengo que pedir ayuda. Porque hay maneras de trabajar esa situación. ¿Ah? Entonces, pensando en los oyentes, bueno, si hay cosas del pasado que joroban mi presente, es importante pedir ayuda.
Bien, Alicia, para ir terminando, desde el punto de vista espiritual, ¿qué respuesta le podemos dar a alguien que ha padecido abuso? O a alguien que tal vez está ayudando a otra persona que ha padecido abuso. ¿Qué es lo que le podemos decir? ¿Qué es lo que tiene la fe que pueda ayudar en esta situación?
Muy bien. Una cosa muy importante, porque claro, estas situaciones tan difíciles nos interpelan en nuestra fe, en nuestra manera de creer, ¿no? Y el abuso, especialmente el abuso crónico y cometido por personas de confianza, tiene la potencialidad de afectar individualmente en todas las áreas, pero también espiritualmente. Porque de alguna manera es muy difícil. Si yo pienso que Dios me mandó el abuso, eso es algo terrible. Entonces, creo que conceptualmente nosotros como cristianos tenemos que tener claro que ninguna cosa mala viene de Dios. Que el abuso no viene de Dios. Y en esto hay que ser radical. O sea, no podemos pensar ni creer que Dios manda el abuso a los niños. Eso es un disparate. Y sin embargo, uno escucha por ahí esas cosas. Entonces, en primer lugar, saber que esto no es el deseo de Dios. Que Dios está dolido, enojado, triste, molesto, furioso con lo que algún adulto ha decidido ser uno. ¿Ah? No es voluntad de Dios. Esto no es voluntad de Dios, no es deseo de Dios. ¿Ah? Dios no es así. Si creemos en un Dios así, bueno, será otro Dios, ese, por lo menos no es el Dios en el que yo creo. ¿Ah? Entonces, Dios está muy enojado con esto, está muy triste con esto. Y eso hay que transmitirlo si el niño cree eso, porque muchos niños pueden creer eso, ¿no? Que Dios es el que les manda el abuso para probarlos o vas a saber qué. No. El tema del mal en el mundo y por qué existe es un tema muy complejo y no hay respuestas fáciles. Pero sí podemos decir que Dios es amor y que Dios no manda eso. Dios no manda el abuso. En segundo lugar, me parece que es importante poder transmitir que Dios ama a ese niño de una manera que no puede amarlo más. O sea, porque el sentimiento de ser indigno, de estar sucio, de estar manchado, puede ser muy fuerte en los niños y creer que no son dignos de que Dios los ame, de que los quiera, ¿no? porque no hay manera, y eso tenemos que asegurarlo, de que Dios pueda querernos más a ese niño. Uh-huh. De alguna manera, transmitir que Dios busca y desea la justicia, que la justicia no se opone al amor. O sea, que no es venganza, o sea, no es venganza el buscar la justicia. Uh-huh. Y que no hay, porque otra cosa que se le dice a veces a los niños, tenés que perdonar. Si tú sos cristiano, tenés que perdonar. No podemos hacer eso tan liviano. Es un atrevimiento muy grande. El perdón, en todo caso, es una gracia, es un proceso que es el niño o la niña que tendrá que hacerlo nuevamente, que puede llevar mucho tiempo, que puede llevar años, que no se puede obligar. Y acá no es lo más importante, no es lo primero, ¿no? Claro. Lo primero es responsabilizar al adulto por sus acciones y por el daño que ha hecho a otros. Y en todo caso, el perdonar no es renunciar a la justicia. ¿Ah? Yo puedo renunciar a la venganza, pero no tengo por qué renunciar a la justicia. Uh-huh. Y la justicia tiene que llegar por un lado o por otro. Por la justicia humana, si la justicia humana no alcanza, llegará a la justicia divina de alguna manera. Los que creemos en la justicia divina nos damos cuenta, o creemos por lo menos, que muchas de las cosas que no son alcanzadas por la justicia humana no pueden escapar a la justicia divina, en esta vida o en otra vida. Pero sobre todo asegurar el amor de Dios a ese niño, a esa niña, la compañía de que Dios lo ama profundamente, de que Dios no lo culpa, de que no es un pecado en el sentido que tenemos el pecado en los cristianos y los cristianos evangélicos, el que un niño haya sido víctima de abuso sexual. Y enfatizo esto porque muchos niños creen que son responsables del abuso, que ellos lo han provocado, que ellos lo han buscado, ¿verdad? Y que es algo sucio, feo, pecaminoso. Y no es así. Esto es algo que un adulto decide hacer de un niño para satisfacer determinados deseos, no considerando que es una persona, no considerando que un niño es imagen de Dios. Uh-huh. Y que cuando un adulto le hace mal a uno de estos pequeños, bueno, ya sabemos lo que dijo Jesús, más valdría que se atara una piedra de molino en el cuello, ¿no?, antes que hacer daño a uno de estos pequeños. Y eso es un juicio terrible de Dios sobre el que hace daño a los niños. Y los adultos que hacemos daño a los niños tenemos que responsabilizarnos por el daño que hacemos. Responsabilizarnos por el daño que hacemos, pedir ayuda y estar dispuestos a asumir las responsabilidades. Dejar de hacerlo en primer lugar y después asumir las responsabilidades de lo que hemos hecho.
Totalmente. Muy claro los conceptos, Alicia, y muy útil todo lo que hemos escuchado. Muchas gracias por este tiempo con nuestras amigas que los programas se sigan desarrollando, que sigan buscando acompañar y que sigan buscando poder estar cerca de la vida de niños con diferentes problemáticas, ¿no? Pero que no estén solos. Ha sido un gusto tenerla.
Una frase final, simplemente pensando en los oyentes, ¿no? Sí. Los oyentes que puedan haber sido víctimas de abuso o de distintos tipos de malos tratos en la infancia. Uh-huh. El que tengan la certeza de que no hay nada, pero nada que ellos pudieran haber hecho para que merecieran ser tratados de esa manera. Uh-huh. No hay nada que pudieran haber hecho que mereciera que los maltrataran, en cualquiera de las formas de maltrato. Uh-huh.
Súper importante eso, súper importante para la vida y para lo que hablábamos de la restauración, ¿no? Posterior. Uh-huh. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos, por conversar con nosotras. A nuestras amigas las invitamos a que continúen en la escucha porque hay más programa.
Interesante lo que nos contaba Vito, la psiquiatra Alicia Casas. Hay que señalar que el tema del abuso sexual no es nada nuevo. Incluso la Biblia nos cuenta de personas malas que abusaron sexualmente de otros. Es por eso también que está muy claro que para Dios esto es un pecado. Y vamos a señalar algunos versículos que en algún otro momento nuestro querido amigo el pastor Germán Harwich lo señaló justamente al hablar de este tema. En Mateo 18, verso 6, dice Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, a un niño, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Todos entendemos lo que Jesús quiso decir allí, ¿verdad? Dios odia que las personas se aprovechen unas de otras en todo sentido. Esas personas necesitan el perdón de Dios y que Él les cure su mente. Y si alguna vez Alguien intenta abusar de ti, trata de salir corriendo y busca a alguien de tu confianza para que te ayude. Cuéntalo siempre. Habla con Dios y pídele ayuda e inmediatamente cuéntaselo a una persona mayor de tu confianza. Y si tú has sido abusado o abusada, escucha con atención. Te pedimos de todo corazón que enseguida le cuentes lo que te pasa a tus padres o a alguien en quien confíes. No tengas miedo de hablar. Cuanto antes lo hagas, antes vas a sentirte mejor. Dios dice en el Salmo 147 que Él sana a los que tienen el corazón dolorido. Y en el Salmo 145 promete que siempre escuchará a los que hablan con Él y los salvará. Habla con Él entonces y cuéntale todo lo que te pasa. Y no te preocupes por el resto. Él va a hacer todo perfecto para ti y tú tendrás la posibilidad de reír y vivir otra vez con todas las ganas. Porque Dios dice que Él te va a salvar, a proteger. La Biblia dice que Dios dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el verdadero amor, el que se sacrifica por el otro. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, serás un hijo, una hija de Dios. Él curará tu corazón de las tristezas y un día serás de ayuda para otros que hayan sufrido lo mismo que tú. Dale tus peticiones a Dios y Él te dará su paz. Queríamos hablar también, Vito, específicamente a los padres y a las madres también.
Sí, totalmente, para los papás y las mamás. Pedirles que siempre estén atentos a sus hijos. Sabemos que es difícil aceptar estas cosas y al principio se puede decir no puede ser o no creerlo. Bueno, muchas veces se quiere como negar que algo tan horrible esté sucediendo en la familia. Escucha a tu hijo con tu corazón, está atento a sus actitudes, sus cambios de ánimo, averigua pero nunca le demuestres que no le crees. Si él o ella te contaron algo, algo sucede. Y recuerda que si construyes una relación de confianza y buena comunicación con tus hijos, ellos serán personas más fuertes y podrán enfrentar los problemas. No siempre hay apoyo de la escuela o de la familia, pero Dios quiere estar a tu lado. Refúgiate tú en Dios.
Nos quedamos con las vías de comunicación sobre el final y por cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema y sobre otros, las vías están abiertas, como decíamos, 00598-99000-540. Reitero, 00598-99000-540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. También nos pueden buscar en la página web www.llamadaweb.org o escribirnos un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.